Diego, pero usted mencionó Brasil, y mencionó Brasil, y mencionó Odebrecht, y desde muy temprano, Félix nos decía que esa era una de las noticias del día. ¿Qué va a pasar en Colombia con esas obras en las que Odebrecht es socio en algunas de las uniones temporales? Y por esa razón, quien nos puede dar esa respuesta es el doctor Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI. Doctor Andrade, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días y muy buenos días a todos tus oyentes.
Doctor Andrade, ¿cuántas obras tiene hoy en Colombia Odebrecht, o por lo menos en cuántas obras participa dentro de uniones temporales?
Bueno, en el Ministerio de Transporte tiene dos contratos muy grandes. Uno es el contrato de la Ruta del Sol Sector 2 en la ANI. El otro contrato es el del dragado del río Magdalena, Concord Magdalena, y uno tercero, más pequeño, que está en etapa de finalización en el Invías, que es la troncal entre Chiquinquirá y Puerto Boyacá.
Doctor Andrade, quisiera que nos ayude a entender algo. Lo que pasa es que finalmente con esta captura podría dañarse la reputación de Odebrecht en Colombia, y esto al parecer podría afectar la relación entre bancos y acreedores. Sin embargo, hay una ley que normalmente ustedes han dicho, o el Ministerio de Transporte ha dicho, que se debe evaluar en Colombia. Es decir, necesito o quiero que me explique, por favor, en qué momento de la ley podría afectar esto en los negocios de Colombia.
Sí, tal vez me gustaría hacer primero unos comentarios. Estos temas de corrupción son supremamente graves, y es precisamente contra lo que estamos luchando aquí en Colombia. Ha sido un imperativo del presidente Santos asegurarnos de que aquí no exista ese tipo de corrupción y que podamos tener un gobierno en el cual confía la ciudadanía. Fíjate lo grave que es eso. El Brasil está paralizado en su economía. Su gobierno está debilitado, y eso ocurre principalmente por la desconfianza de los inversionistas y los ciudadanos en su gobierno, por casos de corrupción como el que estamos hablando ahora. En el caso de Colombia, el presidente Santos ha tomado el liderazgo en este tema y se han promulgado dos leyes muy, muy importantes. La ley anticorrupción, que es del año 2011, y la ley contra el soborno transnacional, que fue aprobada el mes pasado. También nosotros nos hemos comprometido muy seriamente en Colombia con la transparencia, y por eso, tanto a nivel del Invías, de la ANI, ustedes no encuentran una sola queja, y hay gran confianza entre los inversionistas y ciudadanos. Ahora, esto es de suma gravedad. ¿Y qué implica? Lo primero que implica es que se puede haber elevado el riesgo de esta firma, precisamente por lo que mencionas, precisamente por el efecto reputacional que este tipo de condenas tiene y la dificultad que pueden llegar a tener de hacer negocios con los bancos, de hacer negocios con sus proveedores y en general, pues, de operar de una forma eficiente. Por eso lo primero que vamos a hacer, y esto es avalado por un concepto que recibimos del Consejo de Estado, es aumentar las garantías, exigirles que aumenten las garantías en sus contratos. Así, en caso de que incumplan, tendremos una mejor forma de hacerlos responder.
Doctor Andrade.
Lo segundo es que vamos a iniciar un monitoreo muy, muy detallado, aún más intenso del que hemos venido llevando hasta la fecha, para asegurarse que cumplan en todos los contratos. Y aquí no solo en el de la ANI, ¿no? El caso de la Ruta del Sol Sector 2, sino otros contratos, como por ejemplo el del dragado del río Magdalena. Y la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, a través de los contratos de cooperación judicial que tenemos con la Organización de Estados Americanos, ha pedido que nos entreguen una copia de la condena, y la vamos a estar estudiando para determinar si podemos actuar contra ellos utilizando la nueva legislación,
doctor Andrade,
la legislación contra soborno internacional.
Doctor Andrade, precisamente sobre ese tema de la, del Estatuto Anticorrupción, entiendo que el Estatuto prevé que cualquier condena internacional en materia de sobornos inhabilitará una firma por 20 años para contratar con el Estado. En este caso, al ser contratos que ya se entregaron y que se están desarrollando, ¿qué pasa y qué aplicación tiene esta norma?
Bueno, la ley anticorrupción del 2011 efectivamente pone esa inhabilidad, pero la inhabilidad aplica solamente si el acto de corrupción se dio en Colombia o si se dio en el exterior, pero está relacionado a la contratación con Colombia. Nosotros entendemos que en este caso la condena no tiene que ver con los contratos que hay aquí en Colombia, pero precisamente por eso es que estamos pidiendo copia de la condena. Ahora, suponiendo que no tuviera nada que ver, o sea que los hechos por los que están siendo condenados estos directivos de Odebrecht en el Brasil no tienen nada que ver con Colombia, no surgiría ninguna inhabilidad de acuerdo a la ley anticorrupción.
Doctor Andrade, y suponiendo que sí, entonces lo que se procede a hacer sería ceder los contratos, se abre nueva licitación, ¿qué hay que hacer después de?
Bueno, suponiendo que sí, la ley reciente, ¿no?, la ley contra el soborno transnacional, lo que define es que el competente para fijar las sanciones y las multas a las que pueda dar lugar son la Superintendencia de Sociedades. Y la Superintendencia de Sociedades podría poner multas por hasta 40 millones de dólares y podría también pedir que la compañía quede, o determinar que la compañía quede inhabilitada para contratar en Colombia. Entonces, lo que procedería en el caso de que los actos por los cuales están siendo condenados en el Brasil tengan que ver algo con Colombia, es que la investigación como tal la llevaría a cabo la Superintendencia de Sociedades y efectivamente, si fueran encontrados culpables, tendrían que ceder sus contratos y serían objetos de multas.
Doctor Andrade, y lo otro, el impacto que tiene esto a nivel general en la viabilidad a futuro de Odebrecht como una de las más importantes empresas en este campo. Ahí, con unos contratos en desarrollo en Colombia, ¿cómo puede garantizarse? No sé si hay posibilidad que una crisis extrema de Odebrecht no afecte lo que ya se está realizando en Colombia.
Bueno, no puedo hablar de Odebrecht en particular, digamos esto, el sentido común dice que si uno tiene una condena de esta naturaleza, pues se le pueden debilitar sus relaciones con terceros. Pero han habido casos de empresas que han logrado salir adelante. Le doy un ejemplo. Nosotros estuvimos con la ministra en Canadá hace como un año, y allí nos estuvieron explicando los casos de corrupción que se dieron en la provincia de Quebec. Uno de las empresas, digamos, más afectadas en aquel momento es una empresa que se llama SNC-Lavalin. Esa empresa hoy en día está actuando con éxito en el mercado internacional. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué logró salir adelante? Porque recuperó la confianza de todo el mundo. Básicamente todos los directivos anteriores fueron despedidos, se contrataron ejecutivos de la más alta calidad ética para que tomaran las riendas de la compañía, y la compañía se comprometió con acciones muy estrictas, entre las cuales, por ejemplo, no operar en países en los cuales es conocido que para ganar contratos se necesitan llevar a cabo acciones de corrupción. Pues yo le diría que si una compañía como Odebrecht reacciona adecuadamente, como en su momento reaccionó SNC-Lavalin, y le da garantías a todos sobre su seriedad en el manejo de aquí en adelante, pues tiene una oportunidad grande de sobrevivir. Ahora, siempre hay un riesgo. Hay un riesgo porque esto le genera desconfianza a los bancos, le genera desconfianza a los proveedores.
Bueno, doctor Andrade, le quiero cambiar el tema para preguntarle sobre un tribunal de arbitramiento al que le hemos querido poner el ojo aquí en la W, y fue el tribunal al que renunció como uno de sus árbitros o uno de sus integrantes el jefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle Lombana. Se trata de la carretera Pasto-Rumichaca. Hay una diferencia importante con la empresa que tenía esa concesión, y teníamos entendido que existía por parte de la ANI una cierta inquietud sobre lo que podría pasar con ese tribunal. Puntualmente, ¿qué era lo que les estaba molestando a ustedes o inquietando sobre este tribunal de arbitramiento?
Bueno, lo primero que debo decir en todo esto es el gran aprecio y admiración que tenemos por el doctor de la Calle, tanto en la ANI como yo a nivel personal. En Colombia, si hay algo que nos ha retrasado por décadas, es la guerra. Hace unos años estaba haciendo una investigación económica, viendo lo que pasó en Colombia desde antes de su independencia, alrededor de los 1800, hasta después de la Guerra de los Mil Días, donde estuvimos en todo tipo de guerras internas. Y es muy interesante, el gran atraso que tenemos hoy en Colombia en ingresos se debe a la falta de progreso que tuvimos en ese siglo. El ingreso por persona no creció. Y Estados Unidos, por ejemplo, solo tenía un ingreso el doble al que teníamos nosotros en aquella época. Y ya para comienzos de los 1900 tenía un ingreso per cápita 5 veces el nuestro. O sea, la pobreza nuestra se la debemos a la guerra. Y que alguien como el doctor de la Calle haya dedicado su tiempo, su carrera, para una causa tan noble, y esté a punto, sí, de una vez por todas de terminar este lío en Colombia, es una persona digna de la mayor, sí, admiración.
Doctor Andrade, pero volvamos al tema del Tribunal de Arbitramiento, porque comprendemos su admiración, y por supuesto que todos respetamos mucho al doctor de la Calle por esa tarea que está adelantando en La Habana. Pero, ¿cuál es el problema, cuál es la inquietud que tienen en la ANI sobre este tribunal y sobre el trabajo que se venía o se viene desarrollando también por parte de uno de los peritos para definir si la ANI gana o pierde, o si el Estado colombiano gana o pierde este pleito con una firma concesionaria?
Sí, la preocupación es muy específica, y por cierto no es solo de la ANI, ya es sobre ese peritaje. Es un peritaje que ha sido objetado obviamente por nosotros, pero también por la Agencia de Defensa Jurídica, y que también la Procuraduría General de la Nación ha expresado sus preocupaciones sobre la calidad técnica del mismo. Ese es el problema, ese peritaje. Ese es un peritaje que fue hecho solo con la información entregada por la contraparte, por el contratista, que se basa en información diferente a la información registrada en la contabilidad del proyecto. Todos estos proyectos, por ley y por contrato, llevan una contabilidad muy estricta en la fiduciaria, y que es, por cierto, avalada por la fiduciaria. Y para que usted tenga una idea, la liquidación de ese contrato, si se hace de acuerdo a la contabilidad de la fiduciaria, debería costar más o menos 200 mil millones de pesos. O sea que son las obras que llevó a cabo el contratista, debidamente registradas, que el Estado todavía no le ha pagado. Pero según el perito, es el doble o el triple. Él hizo un peritaje en el cual esa liquidación sería entre 400 mil millones y 600 mil millones. Es algo que nos tiene absolutamente alarmados y que podría causar un perjuicio enorme al patrimonio de los colombianos.
Doctor Andrade, director de la ANI, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la W Radio hablando del caso Odebrecht, para saber específicamente cuáles son los impactos de la captura y, pues, además de la condena a 17 años de cárcel de su presidente en Brasil con los contratos y con las obras que tiene aquí en nuestro país. Feliz mañana.
Bueno, muchas gracias y muy buen día a todos.
A usted también. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Ya regresamos a la W Radio.
Con Claro, diseña y publica.